Traje lo que quiero hablar hoy y vamos a leer Génesis 3 del 1 al 19, pero solo vamos a agarrar el contexto de lo que voy a hablar hoy. Y lo que voy a hablar esta noche se trata del primer pecado, lo que pasó, lo que trajo y lo que está pasando hasta hoy en día, desde el principio hasta hoy. Y el pecado sigue creciendo y no se puede contar, es como la arena del mar, que aumenta y no disminuye, y no se acaba. Y entre miramos noticias, miramos gente, observamos todo lo que pasa en el mundo y no hay cambios, solo sigue creciendo. Pero Génesis 3, del 1 al 19, solo es para que miremos lo que comenzó con los tres personajes, que fue la serpiente, la mujer, Eva, y el hombre, Adán. Y cómo ellos fueron los primeros que se rebelaron contra Dios, y el mandato que Dios les puso a ellos a no hacer. Así que dice Génesis 1. Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, porque no moriráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y carcados te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste. Es un poco largo lo que acabo de leer, pero es para que miremos el contexto de lo que voy a hablar en esta noche. Y como les digo, es primera vez, así que traigo todo apuntado. Aquí nos muestra cómo comenzó el pecado, nos dice lo que pasó y cómo ellos se rebelaron contra Dios. Y hasta hoy en día estamos mirando que el pecado sigue engrandeciendo y no para. Miramos, como dijo Papo, las guerras. Miramos de que el abierto mercado que ha salido de fumar cigarros, que no cambia. Estamos mirando que han aceptado la homosexualidad y el lesbianismo. Y estamos mirando de que ya no está esa puerta que había antes, de que todo era escondido. Uno miraba, pero no se veía. Uno oía, pero no lo miraba. Pero hoy en día se ve, se oye y se hace. Y entonces, aquí miramos de que el primero que cometió el pecado, que comenzó con el pecado, fue Satanás, disfrazado. Y su forma que él entró al mundo con el pecado fue con una trampa. Y si es que el enemigo ha sido desde el principio, todavía es, y todavía quiere burlarse de las cosas que son de Dios, y quiere atraer más gente para que se burlen de Dios, él lo está logrando. Y uno puede sentirse en pecado todos los días. Uno viene a la iglesia, aprende, estudia, lee la Biblia, pero nomás salimos de la calle y estamos pensando en algo malo. Eso no puede cambiar en nuestras mentes, aunque hagamos lo imposible, no es posible. Pero el enemigo nos engaña, nos atrae, y si miramos en 2 de Corintios 2:11, dice, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él está haciendo siempre lo posible.
Sus objetivos son traer el engaño
para nosotros. Y no cambia. Esa fue la trampa que él tiene, sus maquinaciones. Usar. Segundo, vamos a ver en el Apocalipsis 12:9. Dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua. Está hablando del diablo, de Satanás. Y se llamaba el diablo, y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado de la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Él no fue lanzado a él solo, él traía compañía, los que le ayudan a andar haciendo todas las tragedias que miramos hoy. Él no puede, él necesita ayuda, así como Dios necesita de nosotros, de sus ángeles, para hacer su trabajo y seguir su ministerio, dando lo que él nos enseña. Y ahora vamos a mirar la identidad de Satanás en el primer disfraz que él usó, y se encuentra en 2 de Corintios 11. Y dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángeles de luz. Él se hace pasar como Cristo, porque es la manera que puede engañar a una persona, a un niño, a cualquiera. No importa quién sea. Él tiene su cambio, su figura, y se mueve como a él se le antoja. Dice el 15, así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, el disfraz que él usa es cualquiera. No hay un paro para él. Él puede usar lo que él quiere para conseguir su objetivo. La máscara que inventó, así que cuando miran la máscara no crean que acaba de ser inventada, porque el diablo la inventó desde el principio. Segunda de Corintios 2. Segunda de Corintios 2:14 dice, más Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. En todo lugar que nosotros estemos, tenemos la seguridad que estamos protegidos. Dios nos está dando la protección desde el día que aceptamos su nombre, confesamos nuestros pecados y estamos obrando y saliendo en todos los mandamientos que Él nos está enseñando. Algo en su propósito, como la serpiente, y una serpiente que es astuta, callada, ya saben que las serpientes no hacen bulla. Ellas se mueven, andan, son más calladas que a saber qué. Y el propósito es de atacar. Hay algunas que son venenosas. Hay otras que solo muerden y se van. Y hay otros que se las comen. Y dicen que es comida buena. Pero en Salmos 58:4, cura de que sí son venenosas. Y el diablo es venenoso. Porque cuando él ataca, él muerde duro. Y cuando muerde, podemos caer. Y el golpe que recibiríamos es una tragedia. Y Salmos 58:4, dice, veneno tienen semejante al veneno de la serpiente. Son como áspide sordo que cierra su oído. Ellos no oyen porque no tienen oídos. Cómo ellos atacan es por el sentido, por, ¿cómo se dice? Ellos no miran, sino que sienten el calor de lo que ellos van a atacar. Por eso es que ellos saben dónde está el objetivo. El diablo no, el diablo puede atacar a cualquier forma, cualquier hora, como él quiera hacer el daño. La primera tentación que miramos está en Colosenses 2:21. Lo que iba a decir es que tales como no se manejes, ni gustes, ni aún toques. Eso es lo que les quería decir del diablo. Él toca lo que él quiere. Él es el padre de las mentiras, el creador. Y en Juan 8:14, Juan 8:44. Gracias. 8:44 dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Ya miramos quién es el padre de la mentira. Ahora estamos mirando de que él se encarga de todo lo que estamos viendo hoy en día. Causando la muerte del hombre, él fue el que causó la muerte física de los primeros creados
de Adán y Eva. Ellos no murieron físicamente, pero espiritualmente hubo la separación del hombre y Dios. Ya él fue el primer homicida. También no podemos ignorar lo que él hace y todo lo que él está haciendo. En 2 Corintios 6:9 miramos que Dios abrió nuestros ojos, porque antes no mirábamos, antes nosotros no mirábamos, los primeros creados no miraron cómo ellos estaban. Ellos andaban caminando desnudos en el Edén y no se miraban como hoy en día. Si nosotros miramos a una persona sin ropa afuera, ¿qué es lo que pensamos? Nosotros se nos viene a la mente cualquier cosa. Podemos decir que está loco, o si es una mujer, qué bella. Y si es un hombre, se le falta algo. Son cosas que uno no puede evitar. Pero como les decía, en 2 Corintios 6:9, dice, como ignorados, más conocidos, como muriendo, más he aquí vivimos, como castigados, no, más no muertos. Dios nos castigó, bueno, y todavía castigó a los primeros, castigó a los que seguían, y todavía castiga a nosotros si seguimos con nuestros ojos puestos en lo que no tiene que ser. En Génesis 2:25, ellos fueron advertidos de no hacer el mandato que Dios les dio, a no comer del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Génesis 2:25 dice, ellos están aquí diciendo que estaban desnudos. Y después en Lucas 24:31, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Miramos aquí en Lucas de que cuando ellos tuvieron ese momento que sus ojos se abrieron, conocieron que ellos estaban desnudos, miramos que ellos se escondieron de la presencia de Dios, y Dios, como sabe todo, él sabía dónde ellos estaban, pero no quería decirles. Ellos se escondieron y entonces se desapareció de los ojos de él, porque antes de que ellos pecaran, Dios caminaba con ellos, él miraba, él hablaba. Después de que pecaron, Dios se separó y ellos quedaron solos. Ya Dios solo podían oír la voz, no podían ver cómo era él antes. El pecado. Hablemos del pecado en Mateo 6:23. Más, esto es lo que quiere decir del pecado. Cuando uno peca, ¿qué es lo que tiene que ser uno, ya que es cristiano, ya que uno sabe de que ya ha pecado? ¿Qué es lo que va a hacer? Yo creo que, aunque mucho quisiéramos, no haríamos lo que dice el versículo, porque yo no me cortaría una mano si peco, o me saco el ojo, si mi ojo mira lo que no es. Pero Mateo 6:23 dice, mas si tu ojo fuera malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? ¿Cuánto tenemos de tinieblas? Yo creo que todos tenemos esa nube rodeándonos por encima, siempre goteando pecados, no agua, sino que pecados. Conocieron a Dios y se dieron cuenta de que el error que habían cometido. En primera de Juan 3:20. Porque si nuestro corazón no se reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Él conoce todo. No podemos olvidarnos de que Él no conoce nada. Él sí conoce todo lo que hacemos y a dónde estamos, a dónde vamos y lo que hacemos. Dice que dándonos... Él se paseaba por la tierra, ¿verdad? Y en Salmos 10:11 dice en su corazón: Dios está olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo veré. Siempre lo vamos a ver, Él siempre estará con nosotros, dándonos la sabiduría a entender el bien y el mal. No lo miramos, pero Él nos da el entendimiento para nosotros escoger lo bueno y lo malo. Génesis 3:22,3:22 fue la primera acusación de lo que miramos, de que fue Adán no quería aceptar su pecado, de que él aceptó lo que le habían dado para comer. Porque si Dios mandó y dijo, no comerás de esta fruta, yo creo que todos podríamos mirar qué clase de fruta es y podríamos decir, esto se parece a lo que me mandaron a no comer. Por ejemplo, no sé si algunos saben, yo no como queso y el olor me llega. Yo si miro algo con que tiene queso o me llega el olor, yo no me lo como, no lo toco. Pero yo creo que Adán miró lo que iba a comer, pero él se lo comió. Y él, en esta ocasión miramos de que no aceptó su pecado de comer la comida prohibida. Otra cosa que podemos ver, no es bueno estar solo. Miramos que cuando uno está solo pueden pasar muchas cosas también. Eva quedó sola y cayó en pecado. Miramos también que David, al estar solo, también cayó en pecado. No es bueno estar solo y las cosas suceden caer siempre en mal. Miramos en Eclesiastés 4:10. Y dice, porque si cayeren el uno levantara a su compañero, mas hay de solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Cuando uno está solo y se cae, bueno, no va a haber quien te ayude a recogerte. Si hay dos, te puede ayudar el segundo. Y así, vamos a seguir con el engaño. El engaño, no sé si a alguien le ha gustado aquí que alguien lo engañe. A mí no me gustaría. Se queda uno mal, se hace sentir mal. Uno espera de la otra persona su ayuda y de repente dice no lo llama, lo engaña y no quiere ir a hacer lo que le había dicho. Si miramos en primera Timoteo 2:14, dice, Adán no fue engañado, sino la mujer. Aquí miramos que fue a la mujer que engañaron, no fue al hombre. Siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Fue ella que sufrió la mentira y la mentira fue pasada al hombre. En Ezequiel 24:16, dice, el Hijo del Hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deseo de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Dios acá está diciendo que puede quitarnos la vista, puede decir, no quitarnos la vista, sino que quitar el pensamiento de la mirada, de la mala mirada, o por si tenemos la para codiciar algo que desea, que uno desea que no es bueno. Vamos a mirar Mateo 5:28. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso es lo que quiere decir la mirada, estar viendo lo que no es. La creación, el esconderse, el mandato que Dios había hecho, la acusación. La serpiente llevó a que tuviéramos muchos cambios. La enemistad no es buena, el deseo. Miramos también que la mujer bajó de rango porque al principio los dos eran iguales. Al cometer el pecado, la mujer bajó de su posición, ya no era la misma. Miramos también de que el hombre comenzó a trabajar. Y ahora el hombre tiene que dependerse de su sudor para comer, para traer los alimentos a su casa. También miramos de que Dios castiga, y cuando Él castiga es igual, no tiene que a Él le voy a hacer menos y a aquel le voy a hacer más. Los tres se tuvieron el pecado de rebelarse contra Él y los tres fueron castigados mutuamente, no fueron yo le doy más a él, yo le doy menos a aquel. No, él fue igual para todos. Y miramos que Dios en sus pecados que ellos cometieron, que ellos comenzaron y que ahora todavía suceden, también Dios envió a Jesús, envió su promesa de librarnos de todo lo que está pasando hoy en día. Y vamos a leer otra vez uno de los versículos que ya leímos, que está en Juan 3:17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo. Él no vino a condenarnos, Él vino a sacarnos de la condenación. A Él morir, Él dio su vida para sacar nuestras almas y que cuando nosotros aceptemos el nombre de Dios y sigamos nuestras vidas caminando con Jesús, cuando muramos tenemos seguro de que vamos a tener una vida eterna. Pero esa vida eterna tiene que tener uno el cuerpo limpio. No puede entrar el cuerpo con suciedades a la presencia de Dios. Tiene que estar limpio y para que seamos bendecidos en todo lo que Dios ha dicho, y sus promesas siempre siguen ayudándonos. Uno puede ver de que la promesa de Dios es cumplida. Cuando hay enfermos, miramos de que son sanados. Cuando hay problemas, miramos que los problemas se resuelven, y dificultades. Y uno tiene que tener la fe en Dios. Si no hay fe, no hay ese Dios para que le ayude a uno. La fe es lo que hace de que uno siga adelante. No es uno solo que tiene que decir, Dios me ayude y voy de camino. No, es la fe que hace que el poder de Dios esté con uno, ayudándolo en todo. Es el pequeño mensaje que traía para ustedes hoy. Espero que se haya entendido un poco. Este trabajo no es fácil como se mira. Así que no sé si quieres que ore para despedirme o van a cantar un himno más. Ok, pueden ponerse de pie. Vamos a orar para despedirnos. Oremos. Señor, gracias te estoy dando porque me diste fuerza, Señor, para traer este mensaje esta noche. Te doy gracias, Señor, de que mi pensamiento no me ahogó como yo pensaba. Señor, guárdanos en esta semana que viene. Ayuda a todos los hermanos en sus trabajos, Señor. Y bendícenos a cada uno en gran manera, Padre Celestial. Cura a los enfermos y a los que están de necesidad. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo lo que nos has dado. Amén.